Desde antes de su inauguración, el Hospital de Pandemias Isabel Zendal se ha encontrado en el centro de la polémica y la cosa no para. Esta semana, desde el sindicato MAT, se ha interpuesto una denuncia por vulneración de derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores trasladados forzosamente al Zendal. Para contarnos lo que está pasando, tenemos al teléfono a Guillén del Barrio, delegado sindical de MAT. Guillén, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada.
Hola, buenas tardes. Igualmente, ¿qué tal?
Guillén, ¿por qué habéis considerado necesario poner esta denuncia?
Porque es un atropello de los derechos de las trabajadoras y además perjudica a los usuarios de la sanidad. Se está haciendo deportaciones forzosas del personal a este hospital, que además está en contra de la normativa, la ley, el Real Decreto que se sacó durante la crisis del coronavirus, que permite trasladar profesionales, es con causa justificada. Uh-huh. Entonces, si de repente, no sé, pongamos por caso, Dios no lo quiera, que un hospital, digamos, se queda en ruina y hay una gotera, si hay un edificio que no se puede usar, pues igual tienes que mandar profesionales a otro sitio. Pero si te abres un hospital nuevo, con tiempo, y decides mandar a gente obligatoriamente en vez de contratar para ese hospital, estás usando la norma de una forma para la que no está pensada y tú tienes que justificar los traslados. Y entonces, además de que te mandan forzosamente cuando no está justificado, te llaman de un día para otro para que no te dé tiempo a informarte, asesorarte y te niegues, y además se han inventado castigos nuevos porque la precariedad se ha vuelto en su contra. Me explico. Las enfermeras, por ejemplo, son de las pocas categorías que tienen una bolsa de empleo en la que te inscribes y tienes una puntuación y te llaman. Si tú renuncias a un contrato, te ponen durante un año la última en esa bolsa. Uh-huh. Eso, mientras ha habido paro, era un problema muy serio para una enfermera, estar la última en una bolsa de empleo. Pero ahora que la bolsa de empleo está agotada, que estamos en pleno empleo, si te castigan un año la última de una bolsa que está vacía, pues no tienes ningún problema en realidad. Entonces, un sistema que estaba pensado para abusar de los precarios ya no funciona, porque ahora mismo hay pleno empleo. Así que se tienen que inventar nuevos castigos, sin negociar evidentemente con los sindicatos, imponiéndolos unilateralmente, y se han inventado estas listas negras. Si tú renuncias, no te llaman. Pero ojo, que estas son las enfermeras que tienen una lista de una bolsa de empleo. El resto de categorías ni siquiera tienen tal cosa. Entonces, gente que tenías que ir hospital por hospital, que en algunos tienen sus propias bolsas de empleo o no, o nadie sabe muy bien cómo te contratan, pero por lo menos tenía una ventaja, que es que si tú, como absoluto precario, renuncias a un contrato, como no estás en ninguna bolsa de empleo, pues no te puedes sancionar. Y ahora esta gente tiene lo peor de los dos mundos. Te siguen contratando con un sistema totalmente opaco, pero si renuncias al contrato, como se han inventado estas listas negras, pues ahora sí que te han sancionado a pesar de que no te has apuntado en ningún sitio para pedir trabajo. No sé si he conseguido explicar este sistema tan perverso y esta nueva vuelta de tuerca en la precariedad de las trabajadoras del SERMAS.
Este tipo de sanciones y de coacciones que están viviendo, además, se suman a que, bueno, no parece que deba estar todo muy claro, porque no permiten acceder a algunos delegados sindicales al hospital, ¿no es así?
Efectivamente, los delegados sindicales, y es que esto es una cosa que viene en la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pues accedemos libremente a los centros de trabajo para hacer nuestra labor. Pero este hospital, desde su inauguración, hay vigilantes de seguridad controlando a ver quién entra y quién no entra. Y entre otras de las cosas que han impedido es que entremos delegados sindicales. Entonces hay que pedir permiso, cosa que no se ha hecho nunca, para acceder al hospital. No pueden ir los delegados de prevención de todos los sindicatos. Parece que van a permitir que los cinco sindicatos con más del 10% de los votos de la mesa electoral puedan nombrar delegados. Pero en el Servicio Madrileño de Salud hay más de 10 sindicatos, no solamente 5. Entonces ponen todas las trabas posibles para que no vaya nadie a semejante foco de precariedad, con que ha aparecido moho en la comida, que todo es un desastre. Y además aprovechan que nadie puede ir ahí a comprobar nada para empezar con mentiras y acusaciones tan bajos como que hay sabotaje en el hospital. Uh-huh. Entonces lo que quieren montar es un cortijo, básicamente.
Lo que tú estás diciendo de los supuestos sabotajes es una muy grave acusación que supongo que estaréis planteando cómo poder de algún modo aclararla, porque se está diciendo que todas esas informaciones que nos llegan de las condiciones materiales en las que se está trabajando en ese hospital y las condiciones en las que están también los enfermos y las enfermas, pues que no es tal cosa, que si están mal es porque realmente quienes están allí están haciendo un boicot. Desde vuestra experiencia, ¿qué pensáis de todo esto?
Pues que esto es una campaña de manual de intoxicación mediática y política. Entonces, la noticia ni siquiera es tal cosa como una noticia. Sale el gerente del hospital diciendo que están preparando una denuncia. O sea, no llegan a hacer nada, sueltan en los medios una duda que no demuestran, no presentan pruebas ningunas. Entonces, esto es una forma que tristemente se está haciendo muy común, pues igual que con Trump. Es la estrategia de Díaz Ayuso de decir una barbaridad detrás de otra y si te pillan mintiendo, pues como ya has soltado una mentira más gorda justo después, pues a seguir. Esto es la estrategia que están siguiendo en este caso. Entonces, no se concreta en nada, luego van de un canal de televisión a entrevistar a trabajadores en la puerta y les dicen, oye, vosotros habéis visto, porque esto está en la televisión, esto creo que fue en Cuatro al Día, y les preguntan si han visto algún acto de sabotaje. Y dicen que han visto hurtos menores y tal, que tristemente pasa en todos los hospitales. Y entonces siguen hablando de sabotaje cuando ahí está pasando lo que pasa en todas partes, que es que de vez en cuando, que por desgracia, alguien le mete mano a la cartera de otra persona, pero sigue sin haber ningún sabotaje, pero se sigue hablando de este tema.
Guillén, ¿qué esperáis de esta denuncia que habéis interpuesto en el juzgado?
Pues esperamos, en primer lugar, porque el sistema legal cumpla su función y esto se detenga y también hacer una llamada de atención pública. Por eso esta demanda no solamente la hemos registrado en el juzgado, sino que la difundimos públicamente para que la gente sepa que tienen los derechos y que hay que ejercerlos, porque contra lo que nos han vendido y la versión oficial, los derechos no se disfrutan ni se consiguen negociando. Los derechos se conquistan y los derechos después hay que defenderlos, porque si no los defiendes, los pierdes.
Se han conocido también en las últimas órdenes de la Consejería de Sanidad respecto a supuestos ciertos beneficios aparentemente exclusivos para los profesionales del Hospital Zendal. ¿Tiene esto sentido cuando todos los hospitales están atendiendo a pacientes COVID y estos pacientes están saturando servicios de cualquier otro hospital?
Sí, tiene todo el sentido del mundo. Si tú lo que quieres es sembrar la desunión entre los trabajadores precarios, es el mejor sistema posible. Dar recompensas distintas por hacer lo mismo para generar malestar y división. Entonces, desde el punto de vista de la intoxicación, es una grandísima idea. Desde el punto de vista de lo que es justo, pues es evidente que no.
Tenemos sobrecostes en la construcción del hospital, malas condiciones materiales, no tiene personal propio. ¿Era este modo, un nuevo hospital, la mejor forma de prepararse para esta nueva ola de la pandemia?
Esto es un pelotazo urbanístico para regalar dinero a paladas a empresas principalmente constructoras. Y hay una trayectoria de hacer esto mismo desde mucho antes, con los hospitales semiprivatizados de Aguirre, con los servicios en los hospitales, por ejemplo, de limpieza, que están subcontratados con algunas de estas empresas que no limpian, no tienen personal suficiente y nadie hace nada al respecto. Entonces, si como ellos mismos han anunciado es un hospital de quita y pon, que abre y cierra, pues a lo mejor hubiera tenido más sentido mantener abierto IFEMA, que por definición era algo temporal, y no irse al campus de la justicia, o sea, el escenario de ir dando pelotazos para montar una cosa que según la abren anuncien que la van a cerrar. Cuando eso dentro de un año o dos o tres sea un edificio vacío y abandonado, ¿qué hacemos? Porque también tenemos el antiguo hospital Puerta de Hierro totalmente vacío, plantas enteras en varios hospitales. Pues eso solo se entiende si tu objetivo es regalar dinero.
Cuando algo está vacío, todos sabemos que se va deteriorando, por tanto, tiene altos costes también mantenerlo con posibilidades de poder ser utilizado en algún momento. Guillén, hoy estamos grabando la entrevista en jueves, hoy es jueves y hoy mismo nos hemos encontrado con una nueva información relativa a los problemas que causa el cendal. Me estoy refiriendo en concreto a esa grabación que se ha hecho de una reunión en el Hospital de Alcalá y en el que se escucha a la gerente decir que es necesario quitarle los teléfonos a los pacientes para que así no se nieguen a ir a este hospital, porque el problema que tienen en el Hospital de Alcalá no es que estén saturados, sino que tienen poco personal, porque el personal se ha llevado obligadamente al cendal. ¿Qué pensáis de todo esto?
Pues mira, esto es sumamente interesante para hablar de la libertad de elección del paciente, que es una cosa que nos vendió Esperanza Aguirre que era maravillosa. Entonces, aquí acaba de quedar meridianamente claro, por si alguien tiene alguna duda, en qué consiste la libertad de elección. La libertad de elección en Madrid consiste en que tú te puedes ir a un hospital privado o puedes ir a donde ellos quieren que tú vayas, pero no puedes ir a la inversa. Toda persona que ha intentado ser atendida en la zona de influencia de un hospital público privatizado y que ha pedido irse a un hospital público, ha experimentado que es dificilísimo que te deriven a un hospital verdaderamente público. Pero si tú tienes mucha espera en un hospital verdaderamente público y pides que te trasladen a un hospital privatizado, el cambio es inmediato. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Todos tenemos libertad de elección, salvo que elijamos lo que no toca.
Guillén, quienes estáis en el día a día de esa batalla hospitalaria, ¿qué pedís? ¿Qué sería necesario para atender adecuadamente las demandas de esta crisis sanitaria?
Pues es que es una cuestión de muy de fondo. Aquí la cuestión es el valor que tienen los servicios públicos y qué es lo que pasa cuando se mete el ánimo de lucro en los servicios públicos, por un lado, y la falta de control democrático. Entonces tenemos esos dos problemas en muchas zonas de España, si no en todas, y en Madrid muy particularmente. Una privatización descarada y además un pésimo control de gasto público, porque habrá quien pueda considerar que una empresa privada puede dar mejor servicio, cosa que lo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, supongamos que es así, pero es que no es el caso en Madrid, porque no se pone a unas empresas a prestar servicio y se controla que den un buen servicio, se pone a empresas a cobrar un dineral, a facturar sobrecostes y a no controlarles. Esta es la cuestión que hay de fondo, que las ciudadanas madrileñas tenemos que defender lo que es nuestro, que es lo que para mí es un marcador de cuando una sociedad es avanzada, que es cuando procura bienestar a sus habitantes, y eso es educación, eso es sanidad, eso son servicios sociales. Entonces eso es lo que estamos defendiendo, porque si no vamos a acabar como en Estados Unidos, que cuando entras al hospital te piden la póliza y es la causa. En Estados Unidos un 30% de las personas que se declaran en bancarrota es por deudas sanitarias. Entonces esto es lo que nos estamos jugando, nada menos.
Muchas gracias, Guillén. Estaremos muy atentas al recorrido que pueda tener esta denuncia y a las movilizaciones que podáis ir planteando. Un abrazo. Hasta siempre.
Gracias a vosotras por darnos voz.